94 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara, bienvenidos esta mañana de lunes, lunes nubladito y un poco fresco. Es 21 de junio de 2021, son las 9:08 y esta es hoy nuestra información más importante.
Más importante.
Ayuntamiento aprueba el uso de recursos económicos para compra de material para pavimentación. Este recurso se destinará al empedrado y saneamiento de distintas comunidades. Entrega DIF Lagos de Moreno certificados de idoneidad a 9 familias. Las familias debieron acudir durante 4 semanas a talleres impartidos por el área de psicología, trabajo social y asesoría legal. Familiares de desaparecidos realizan celebración eucarística con motivo del Día del Padre. La celebración dedicada a padres desaparecidos y a los papás de aquellos que fueron desaparecidos en el municipio de Lagos de Moreno. Exponen objetos litúrgicos en el Templo de la Merced en Lagos de Moreno. Estos objetos litúrgicos fueron rescatados de Oriente Medio y estarán visitando distintos templos en México. Presentan la segunda muestra de cine en defensa del territorio y el agua en el Teatro José Rosas Moreno. La Secretaría de Cultura Federal y la Dirección de Cultura Lagos de Moreno presentan 5 cortometrajes y 1 largometraje sobre las historias de poblaciones que han sufrido algunos cambios o impactos negativos en sus ecosistemas. Se realizó el examen de admisión a aspirantes al Centro Universitario de Los Lagos. Fueron 419 los aspirantes que realizaron la prueba de aptitud académica en las carreras de psicología, abogado, ingeniería en electrónica y computación, además de mecatrónica, bioquímica e ingeniería industrial. Culagos realiza la última sesión de la jornada, el proceso de embarazo, parto y posparto. La importancia de crear un vínculo entre la madre y el recién nacido durante la primera hora de vida ayuda en su desarrollo. También realizaron panel sobre los efectos psicosociales del COVID-19 en diferentes contextos sociales. A través de plataformas digitales se habló sobre cómo se ha vivido los efectos de la pandemia en distintos ámbitos sociales por estudiantes de psicología del Centro Universitario de Los Lagos. Son 5.795 los casos positivos que al momento reporta la jurisdicción sanitaria número 2 en la región Altos Norte, esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Son 2.798 para Lagos de Moreno y 957 para San Juan de los Lagos, ambos municipios a la cabeza según estadísticas de Radar Jalisco. Abren plataforma para registro de 20 personas al programa de asistencia alimentaria. Actualmente se tiene registro de 676 familias de Unión de San Antonio beneficiadas de este programa. Mueren 9.300 en la primera mitad del año por COVID-19 en Jalisco. En Jalisco fueron confirmadas 12.349 muertes por COVID-19 del 2020 a la fecha, pero hay otras 2 defunciones asociadas a esta enfermedad, lo que da un total de 19.125 muertes desde que se confirmó el primer deceso. jornada de exámenes de admisión en la UDG fueron 45,000 los aspirantes. Este sábado se realizó la jornada de prueba de actitud académica en los 13 centros universitarios para el ingreso a las licenciaturas en el ciclo 2021B. Morena otorga 2.7 millones de votos a aliados. Coalición rinde frutos. La fuerza política aportó 73.6% de los sufragios en los 62 distritos electorales que tendrán diputados federales del Partido Verde y de El Trabajo en la próxima legislatura. Rebeldes de la 4T contra las reformas. Congreso de la Unión no han frenado el consenso con la oposición y hasta firmaron acciones de inconstitucionalidad. En esta mañanera, el presidente de la República dice que la Guardia Nacional dio protección a 113 candidatos de elecciones del 6 de junio. Detalló que durante las elecciones de este año, la Guardia Nacional dio protección a 6 candidatos a gobernador, 51 presidentes municipales, 56 diputados, con un total de 113. Sin embargo, hubo 36 candidatos asesinados. Presidente electo de Irán descarta reunirse con Biden. El presidente electo de Irán, Ebrahim Raisi, asegura que no tiene intención de reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en caso de que progresen las negociaciones sobre el programa nuclear. El mundo sufre la peor crisis de materia de derechos humanos, dice la ONU. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denuncia los mayores y más graves retrocesos en materia de derechos humanos que hayamos visto nunca. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por acompañarnos esta mañana de lunes, insisto, fría mañana, bueno, fresca mañana, además de bastante, bastante nublado. Todavía la ahora ya degradada a depresión tropical Dolores, que por algún momento amenazó el fin de semana en querer convertirse hasta en huracán, pues se debilitó al llegar a las cordilleras de Jalisco, a este cinturón de la Sierra Madre Occidental, que luego sirve justamente como protector para el territorio jalisciense. Pues ahí se debilitó Dolores, ahí descargó el agua que la hacía amenazante. Y pues la mayor parte de la fuerza que tenía se perdió, pero aún hay algunos remanentes como los que estamos viviendo en la zona de los Altos de Jalisco con estos nublados y lloviznas que seguramente estaremos teniendo durante todo el día. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora. Hay mucho que contarle, mucho que platicarle esta mañana de la información local, regional, estatal, nacional e internacional, por supuesto. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas, quien se hace cargo de la producción de este espacio, a mis compañeras Aurora Quijas, Vero Fonseca y Nancy Ángel en la parte informativa. Esta mañana de lunes yo lo invito a que se quede porque vamos a tener varias cosas. Vamos a presentarle la primera de 5 partes de un reportaje, una investigación especial que hizo el subdirector de noticias del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, Carlos Martínez Macías, sobre el Río Verde. Recuerda usted que la semana pasada, justamente, yo creo que si comenzamos con eso de una vez para poderle presentar esta pieza, que es la primera de 5, insisto, habrá que seguirle la pista a esta muy buena investigación que hizo Carlos Martínez sobre el Río Verde y este proyecto para llevar el agua del Río Verde tanto a la capital del estado, a Guadalajara, para subsanar con esto las carencias de este vital líquido que ha venido teniendo la capital tapatía, y a la zona del Bajío en León. con este proyecto y este acuerdo que desde hace algunos meses tienen el gobernador de Guanajuato y el gobernador de Jalisco para que con la construcción y la puesta en marcha de la presa El Zapotillo, esta que está enclavada ahí en los poblados de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, en el municipio de Cañadas de Obregón, y que desde hace muchos años está en construcción y por razones que ya le hemos explicado y que le hemos dado seguimiento en este mismo espacio que usted ya conoce, pues hasta el momento está suspendida esta obra, más no cancelada, y por ahí hay gente que la sigue impulsando, buscando que se ponga en marcha, y muchos otros que pues hablan de la inviabilidad de un proyecto, un megaproyecto como este. Carlos Martínez se dio una vuelta por los Altos de Jalisco para averiguar cómo estaba el Río Verde, este Río Verde con el que pretenden alimentar la presa El Zapotillo, y pues nos cuenta de las condiciones, de qué encontró ahí. Por supuesto, habló con algunos expertos, con pobladores y demás, pues para saber qué tan viable es este proyecto. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ha habido voces de expertos de esta misma Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara que han hablado del tema, pero pues no estará de más, sobre todo cuando será esta misma semana cuando el presidente de la República reciba al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien le pidió, junto con el gobernador de Guanajuato, audiencia para pues proponer algunas opciones o hablar de las opciones para revertir los efectos de la sequía que está viviendo nuestro estado y la falta de agua, tanto Jalisco como Guanajuato. Es esta semana. El presidente de la República anunció la semana pasada en su mañanera que esta semana tenía cita para recibir a Enrique Alfaro y, por supuesto, hablar de este y algunos otros temas. Pero por lo pronto, pues qué tan alentador podría ser el utilizar el agua del Río Verde, de este tan codiciado Río Verde, no de ahorita, de hace varios años, varias décadas, que es codiciadísima el agua del Río Verde. Vamos a escuchar esta primera pieza de mi compañero Carlos Martínez, quien pues investigó y nos cuenta el panorama actual, de las condiciones actuales, qué es lo que hay que ver en realidad, cómo está la situación en este momento de este embalse tan importante para la zona de los Altos de Jalisco. Vamos a escuchar esta información.
Tras la huella del Río Verde. Este es el Río Verde, el afluente sobre el que confluyen los sueños de las ciudades de León y Guadalajara para resolver el problema de abasto de agua potable. Señal Informativa visitó 4 sitios estratégicos del Río Verde para conocer si los volúmenes de agua son suficientes para llenar la presa El Zapotillo y abastecer de líquido a León, Los Altos y a la zona metropolitana de Guadalajara. En el recorrido quedó acreditado que los estudios del gobierno federal sobre la disposición de agua de la cuenca están equivocados, porque el Río Verde ha dejado de correr todo el año para convertirse en un afluente que nace y muere con cada temporal. Mientras que las actuales autoridades de Jalisco insisten en que es la única solución para calmar la sed de la capital del estado, en Guanajuato han buscado en 2 ocasiones la construcción de presas para, mediante un acueducto, llevar el líquido hasta el Bajío. Pero no son apuestas nuevas. Desde 1941, la zona metropolitana de Guadalajara volteaba hacia los Altos y especialmente al Río Verde para construir aquí la presa de la Zurda en Cañadas de Obregón. En 2003, durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña, Guanajuato y Jalisco acuerdan intercambiar agua a través de trasvases de cuencas, en un intento por terminar con la eterna disputa por las aguas del lago de Chapala. En San Nicolás, municipio de Jalostotitlán, se construiría una presa con una cortina de 65 metros y un acueducto de 100 kilómetros para llevar agua a León. Una vez utilizadas, las aguas regresarían a Chapala por medio del río Turbio. Habitantes de San Nicolás y San Gaspar se opusieron y Ramírez Acuña cancelaría el proyecto. El 1 de septiembre de 2005, la Comisión Nacional del Agua y ambos gobiernos estatales firman un acuerdo en el cual se determina la construcción de la presa El Zapotillo en Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón. Se trataba de una cortina de 80 metros que otorgaría 3.8 metros cúbicos por segundo para León y 1.8 metros cúbicos para poblaciones salteñas de Jalisco. Pero el 16 de octubre de 2007, ya en el gobierno de Emilio González Márquez, se firmó un nuevo acuerdo donde se determina aumentar la cortina de 80 a 105 metros para que de esta manera pudieran destinarse 3 metros cúbicos de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Aunque la presa comenzó a construirse, tuvo que ser suspendida. El acuerdo de 2007 sería anulado mediante una controversia constitucional del Congreso de Jalisco. La Suprema Corte de Justicia ordenó que regresara la cortina a 80 metros, como establecía el acuerdo de 2005. Pero el fondo del problema radica en los volúmenes de agua del Río Verde y la duda sobre si serán suficientes para llenar una presa, dar agua a Los Altos y a Guadalajara. De acuerdo con estudios de la Comisión Nacional del Agua sobre la disponibilidad de la cuenca, estiman que pueda tener una capacidad de 16 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, para el presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, Juan Guillermo Márquez, se trata de proyecciones con datos antiguos que se alejan de la actual realidad.
El estudio que tenemos que dio origen a ese decreto son datos de 1950 a 1981. A partir de los años 80, tanto en Aguascalientes y parte de Zacatecas, como sobre todo en Los Altos, ha tenido el gran despegue agroalimentario, la zona. Entonces, obviamente, para producir alimentos se requiere agua. Y esto fue principalmente por el gran crecimiento en las ciudades que generó esa demanda y obviamente esta zona que es muy apta para producir la proteína de origen animal, tuvo ese crecimiento natural y eso aunado al crecimiento poblacional.
Los estudios revelaban que la región de Los Altos reduciría su población 26%, pero creció 38%. Además que la evaporación en la cuenca ahora es 3 veces mayor que las lluvias que caen en la zona. Por eso, Juan Guillermo Márquez considera que las estimaciones de almacenar 911 millones de metros cúbicos en la presa El Zapotillo y tener casi 9 metros cúbicos por segundo de agua para León, Los Altos y Guadalajara es prácticamente imposible.
Si estamos hablando que en este punto hacia arriba es un 45% aproximadamente del área tributaria para la presa y este es el caudal que tiene de aproximadamente 1.5 metros cúbico por segundo, algo está mal. O sea, está mal en relación a las estimaciones que se hicieron para construir esa presa, porque obviamente en la práctica es imposible que los dé esos volúmenes.
Para este martes llegaron las lluvias y el Río Verde volvió a correr. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para Señal Informativa, Carlos Martínez Macías. Tras la huella del Río Verde.
Ahí está primera parte de esta investigación especial de Carlos Martínez. Vamos a compartirla también a través de nuestras redes sociales. Podía escuchar ustedes una pieza realizada para Canal 44 y para toda la Red Radio Universidad de Guadalajara y tiene algunas imágenes que le podrán dar y le podrán acompañar y decir mucho de esto que menciona Carlos Martínez y podrá ver pues lo poco caudaloso que es el Río Verde a estas alturas del año y después de lo que ha venido ocurriendo, sobre todo en los últimos años y en las últimas semanas. Complicada, complicada la situación, pero esta investigación nos irá dando y nos irá descubriendo más datos, más información, más cosas que en la región, bueno, a lo mejor ya son muy, muy conocidas y las hemos mencionado en otros espacios y en otros momentos. Lo cierto es que esta semana va a ser muy importante por esta reunión que anuncia el gobierno del estado, que pidió el gobierno del estado la semana pasada y que anunció el gobierno federal tendrán durante esta semana. Continuamos con más información local.
Señal local.
Información local, el gobierno municipal aprobó recurso económico para restablecer algunas calles del municipio para la compra de material en pavimentación. Este recurso se destinará a empedrado y zampeado en distintas comunidades. Vamos a escuchar esta información de Nancy Ángel.
En sesión ordinaria de ayuntamiento, la Comisión de Adquisición, Patrimonio y Vehículos de Lagos de Moreno contó con la presencia del presidente municipal interino José Ignacio Ángel, en conjunto con regidoras y regidores de Cabildo, donde aprobaron la autorización de recursos propios y poder continuar con la compra de piedra y tepetate, de los cuales definen
134.94 metros cúbicos de piedra bola con un total de 64.333.39 pesos, 9.322 metros cúbicos de tepetate con un total de 1.812.345.97 pesos, dando un total de los conceptos 1.876.679.36 pesos.
En esta sesión se puntualizó que el pasado 27 de noviembre del año 2020, en sesión de ayuntamiento, se autorizó recurso propio por la cantidad de 3.526.632 pesos, cantidad que no fue ejercida en su totalidad debido al retraso de la segunda administración que corresponde al gobierno del estado de Jalisco, y que de acuerdo a la prórroga solicitada por el cumplimiento de las obras, a más tardar el día 30 de junio de este año, la cantidad de 1.649.141.46 pesos fueron ejercidos con recursos propios o de libre disposición 2020, por lo que quedó un monto por ejercer de 1.877.490.54 pesos, los cuales serán utilizados para el ejercicio durante el 2021, derivado del convenio entre el municipio de Lagos de Moreno y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural referente al programa de empedrados para la reactivación económica en los municipios 2020, y realizará las obras de pavimentación con empedrado sampeado y banquetas en las diversas comunidades del municipio laguense. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Es momento de irnos a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno, no sin antes invitarlo a que se mantenga en contacto con nosotros, el 474-403-1413, nuestra línea telefónica en cabina, así como el 800-701-2119. Nuestro WhatsApp, el 4741-347609. En Facebook nos puede encontrar como Radio UDG Lagos. Ahí nos puede seguir en Facebook Live, la transmisión de este mismo espacio. Y en Twitter nos puede seguir como @RadioUDG Lagos. Recuerde, si lo hace a través de estas vías de comunicación, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos. Nos vamos a la pausa. No comenzamos. Vamos a la pausa. Volvemos.
Síguenos en Twitter como @RadioUDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, Tú Haces la Noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Continuamos con información de carácter local, porque el DIF de este municipio ha entregado certificados de idoneidad a 9 familias. Estas familias debieron acudir durante 4 semanas a talleres impartidos por el área de psicología, trabajo social y asesoría legal. Vamos con esta información de Aurora Quijas.
La Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF de Lagos de Moreno hizo entrega de certificación de idoneidad a 9 familias, quienes ya podrán realizar el trámite correspondiente para la adopción. Actualmente, la institución tiene bajo su protección a 15 pupilos, entre los 3 a los 16 años. Algunos se encuentran con familias de acogidas. María de los Ángeles Romo Padilla, delegada institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de Lagos de Moreno, comenta que en comparación del 2020 hubo una alza del 45% este 2021 en certificación.
El día de hoy fueron 9 familias las que recibieron su certificación de idoneidad, y todas estas fueron simplemente de familia adoptiva. No contamos esta vez con familia de acogida, sino todos su solicitud y su voluntad fue ya irse a la familia adoptiva. El año pasado tuvimos menos respuesta, esta vez fueron 9 familias las que se acercaron para poderse certificar. Sí, la vez pasada creo fueron alrededor de 5 familias.
Las familias adoptivas deben cumplir con una serie de requisitos para recibir la certificación, como lo son estudios médicos, asistir a los talleres que se imparten durante 4 semanas en el DIF de Cuesta Blanca, los días jueves de 12 a 2 de la tarde, señala Ángeles Romo Padilla.
Cartas de no antecedentes penales, su situación socioeconómica, su valoración psicológica, entre otros, ¿verdad? La adopción ya es para la conclusión de un niño que ya se encuentra en estado de liberación. ¿Qué es esto? La liberación es ya cuando perdieron la patria potestad, ¿sí? O un niño que fue abandonado, se realizó la tutoría legal en la que se la otorgan a la suscrita por el hecho de ser la representante de los menores.
Las familias de acogidas deben cumplir los mismos requisitos que una familia adoptiva, esto de acuerdo a la ley, para poder hacerse cargo de un menor de edad, comenta Ángeles Romo Padilla.
En vez de nosotros resguardar a una personita cuando está en estado de vulnerabilidad en un albergue, nosotros lo presentamos o lo resguardamos a una familia de acogida. ¿Esto para qué es? Para que un niño crezca dentro de un seno familiar.
Ángeles Romo Padilla explica que la certificación es un requisito previo para que puedan continuar las familias adoptivas con su trámite, ya sea entre particulares o en la delegación con un menor de edad que ya haya sido liberado.
La liberación es que previamente nosotros realizamos un juicio de pérdida de patria potestad a los niños que los tenemos bajo nuestra protección, los pupilos, como les decimos, ¿sí? Pueden ser adopciones entre particulares, entre la misma familia, que el hermano quiera otorgarles a sus hijos en adopción a su otra hermana, también lo pueden hacer. Este certificado es para acreditarlo, nada más, para que lo presente ante el juez, que él ya pasó por toda esta certificación, donde es acreditado, apto, y ya inicia su trámite judicial.
Por último, agregó que las personas interesadas en ser familias de acogidas o familias adoptivas acudan a la delegación institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Jóvenes, que se encuentra ubicada en la calle López Cotilla, número 479, o llamar al número 4747-465909, extensión 109 y 110, para más información sobre el proceso. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijás.
Familiares de desaparecidos realizan celebración eucarística con motivo del Día del Padre. Esta celebración fue dedicada a padres desaparecidos y a los papás de aquellos que fueron desaparecidos en el municipio de Lagos de Moreno.
Con motivo de la celebración de Día del Padre, familiares de desaparecidos realizan celebración eucarística dedicada a aquellos padres desaparecidos y para los padres que tienen a sus hijos desaparecidos. María Hernández, familiar de Cristian Inés, menciona que como familiares decidieron realizar una celebración eucarística por el Día del Padre.
El día de hoy, con motivo del Día del Padre, como hay pequeños en casa que no tuvieron a quien festejar, pues se decidió ofrecer esta misa, poniendo en manos de Dios, pues, que pronto podamos encontrar a esos papás desaparecidos, y también para pedir por aquellos papás que tienen hijos desaparecidos, ya que, pues, tristemente el día de hoy no tienen nada que festejar, sino que solamente hacer oración para encontrar pronto a esos papás que están desaparecidos.
Hernández detalla que la fe y la esperanza son lo que los mantienen en la lucha. Por tal motivo, dedican la celebración eucarística a todos aquellos padres desaparecidos y a los papás de los desaparecidos.
Que es lo que la fe y la esperanza es lo que nos mantiene vivos y lo que nos mantiene en pie de lucha y lo que nos mantiene la esperanza de poder encontrarlos, ya que tristemente todas estamos en la misma situación, que no vemos resultado por parte de las autoridades en ninguno de los casos. Entonces, pues confiamos, tenemos fe en que nos ayude y en que pronto podamos encontrarlos a todos.
Por último, agregó que esperan la empatía de la sociedad hacia todos los familiares de los desaparecidos del municipio de Lagos de Moreno, ya que lamentablemente no se ha obtenido respuesta de las autoridades. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
También durante este fin de semana fueron expuestos 3 objetos litúrgicos en el Templo de la Merced aquí en Lagos de Moreno. Estos objetos fueron rescatados de Medio Oriente y estarán visitando distintos templos en el país.
llegan a Lagos de Moreno tres objetos litúrgicos que fueron rescatados de Oriente Medio. Debido a las guerras ocasionadas en estos países, se encontraron las piezas que hoy en día estarán de visita en algunos templos de México. Lagos de Moreno tuvo la dicha de contar con ellas por 2 días. Gabriel García, promotor voluntariado para la Fundación Pontificia y ayuda a la iglesia necesitada, detalla qué tipo de piezas son.
Estas piezas vienen de Oriente Medio, es un cáliz, un copón y un crucifijo. Nosotros les llamamos que son tesoros litúrgicos de lo que el Daesh dejó detrás de sí. En Oriente Medio existe lo que nosotros aquí en Occidente conocemos como el extremismo islámico, y musulmanes extremistas que llevan una ideología religiosa hasta sus últimas consecuencias, y a nosotros como cristianos nos toman como enemigos, ¿no? Los enemigos de su misma fe. Le llaman ellos o autoproclamado Estado Islámico, y son estas piezas que vienen de Irak.
García señala el qué significa que estas piezas lleguen a Lagos de Moreno.
¿Qué significa para nosotros traerlos al lago? Mira, primero, hay que recordar que la zona Bajío de la República Mexicana es una zona que fue marcada por también la intolerancia religiosa en el siglo pasado, que se recuerda como la cristiada. Lagos de Moreno es tierra de cristeros, ¿no? Entonces también es importante sensibilizar y motivar a los laguenses a recordar las raíces, el por qué sus, pues ahora los abuelos, los bisabuelos, ahora tal vez en estas generaciones, tomaron las armas, que no es el camino, pues es la guerra justa a veces, ¿no? Y que en Lagos de Moreno recuerde nuevamente el gran valor de la libertad religiosa que para ellos tienen.
Gabriel menciona que no serán colocadas en ningún museo, ya que será más fácil que las piezas recorran el país y no que sean expuestas en un solo lugar.
Que si los colocamos en un museo de lugar de fijo, difícilmente podría acercarse alguien que venga de Mérida a la Ciudad de México. Será muy poca tal vez la afluencia. No con esto resta, ¿verdad?, el flujo de tráfico de gente. Pero es más sencillo para nosotros y obviamente también como misioneros tener que llevar este testimonio de iglesia en iglesia, de templo en templo.
Por último, agregó que las piezas pueden ser tocadas por los ciudadanos, ya que al no estar en museos, se tiene el privilegio de poderse apreciar con mayor detalle. Próximamente las piezas serán trasladadas a la ciudad de Guadalajara. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal cultural.
Presentan la segunda muestra de cine en defensa del territorio y el agua en el Teatro José Rosas Moreno. La Secretaría de Cultura Federal y la Dirección de Cultura en Lagos de Moreno presentaron 5 cortometrajes y 1 largometraje sobre las historias de poblaciones que han sufrido algunos cambios o impactos negativos en sus ecosistemas.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía y la Dirección de Cultura de Lagos de Moreno, presentan la segunda muestra de cine en defensa del territorio y el agua en el Teatro José Rosas Moreno, en donde se presentaron 5 cortometrajes y 1 largometraje sobre la historia de poblaciones que han sufrido algunos cambios o impactos negativos en sus ecosistemas y la manera que plantean soluciones. Hugo Acosta, director de la dependencia, menciona que estas muestras de cine vienen de parte de la Secretaría de Cultura a nivel federal.
Este es el segundo ciclo, es una muestra de cortometrajes y largometrajes donde la temática principal es el territorio y el agua. Como sabemos, pues hay una situación importante en todo México del desabasto de agua. Hay muchas situaciones que lo vuelve un tema complicado y urgente. Entonces, esta muestra viene de parte de la Secretaría de Cultura de nivel federal con IMCINE, donde nosotros hemos hecho un convenio de colaboración. Y pues recogimos esta segunda muestra de cine documental, donde la temática pues se presenta acerca de estos temas, ¿no? Agua y territorio.
Desafortunadamente, es muy poca la respuesta de la ciudadanía al asistir a este tipo de eventos, pues en dicha presentación se contó únicamente con 6 personas. Miriam Yomira Gómez detalla que hace falta el interés de las personas hacia este tipo de temas.
Pues creo que fue muy poca, o sea, no hubo tanta respuesta. Al final de cuentas creo que es bueno por lo menos ver más de los que venimos. Creo que pues por lo menos saber que a una persona le interesa, pues está chido, pero pues es evidente que es... O sea, es más importante que haya más gente, que venga más gente a este tipo de eventos, justamente para hacer más conciencia. Y creo que también eso da respuesta al por qué también no vino, ¿no? Creo que a veces a la gente no le interesa tanto estas temáticas y prefieren venir a otro tipo de eventos.
El director de Cultura hace una invitación a los ciudadanos a participar el próximo viernes en la última muestra de cine en defensa del territorio y el agua.
La siguiente semana pues vamos a continuar con este ciclo. Ya es el tercer viernes y será el último de este mes. Ojalá que la gente nos pueda acompañar, que pueda aprovechar esta serie de cortometrajes y el largometraje que viene al final, porque pues creo que es un tema que nos incumbe a todos, ¿no? El agua es un líquido vital para todos. Esperamos que no tengamos que pasar momentos complicados, difíciles, que de cierta forma los estamos pasando, pero ya a niveles pues ya muy serios, ojalá que no llegue a pasar.
Señal informativa Lagos de Moreno, pero Fonseca.
Nos vamos a ir a la pausa en este espacio de señal informativa Lagos de Moreno. Usted no se vaya, tenemos más información. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal universitaria.
Continuamos con más información, está de carácter universitario, realizan el examen de admisión aspirantes a este Centro Universitario de los Lagos. Fueron 419 los aspirantes que realizaron esta prueba de aptitud académica de las carreras de psicología, abogado, ingeniería en electrónica y computación, mecatrónica, bioquímica e ingeniería industrial. Vamos con los detalles de Vero Fonseca.
Realizan examen de admisión 419 aspirantes de las carreras de psicología, ingeniería en electrónica y computación, mecatrónica, bioquímica e industrial en el Centro Universitario de los Lagos. La licenciada Claudia Romo Amézquita, coordinadora del control escolar del CULAGOS, menciona que se esperaba la presencia de 462 aspirantes. Sin embargo, faltaron 43 de ellos.
Fue la aplicación de la prueba. Ahorita estamos en el transcurso. Son 419 aspirantes que ingresaron a presentar prueba de aptitud de las diferentes carreras. Todos son... estaban citados 462 aspirantes, nada más se presentaron 419 de las diferentes carreras, faltaron 43.
Debido a la pandemia por COVID-19, se estuvieron realizando protocolos sanitarios, como el lavado de manos, aplicación de gel, toma de temperatura y finalmente pasando por la cabina desinfectante. Además, se realizaron 25 pruebas de antígenos de manera aleatoria a los aspirantes. La doctora Mónica Guevara, coordinadora del Sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Centro Universitario de los Lagos, detalla que ninguno de los aspirantes salió positivo a la prueba.
Realizamos 25 pruebas, fueron pruebas de antígeno las que hicimos en esta ocasión. Fueron elegidos de manera aleatoria los aspirantes y no tuvimos ningún caso positivo, todos salieron con resultado negativo. Observamos un cambio también en los chicos, ya saben prácticamente en lo que consiste el filtro sanitario, que es el control térmico, es la medición de la temperatura corporal, es la aplicación de gel sanitizante previo al lavado de manos que tienen que hacer. Y si nosotros identificamos algún dato de sospecha o alarma, entonces es una indicación para nosotros proceder a hacer una prueba y tomar una decisión en caso de que tenga un resultado positivo.
El Centro Universitario de Los Lagos recibió aspirantes de distintas partes de Jalisco, como Jalostotitlán, Encarnación de Díaz, Ojuelos, San Diego de Alejandría, Tepatitlán, Unión de San Antonio, San Julián, entre otros. Mariana González, aspirante a la carrera de psicología, menciona que se siente motivada y nerviosa al presentar su examen.
Pues me siento muy emocionada, ya que es el principio de una carrera y de lo que va a ser mi vida. Pues es una carrera que siempre me ha gustado, ya que pues en sí es una carrera muy importante, aunque muchas de la sociedad no lo crea o diga lo contrario. Sí vengo muy motivada, a la vez nerviosa, pero sí estoy muy emocionada de hacerlo y también de quedar en la carrera que quiero.
Los aspirantes deberán subir o entregar sus documentos a partir de este lunes 21 de junio. Los resultados serán publicados el 19 de julio a través de la página de la Gaceta UDG y en Escolar Culagos. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Más información universitaria. El CULAGOS realiza la última sesión de la jornada, el proceso del embarazo, parto y posparto, la importancia de crear un vínculo entre la madre y el recién nacido durante la primera hora de vida, ayuda en su desarrollo.
El Centro Universitario de Los Lagos, a través del Centro de Atención Psicológica, realizó la novena y última sesión de la jornada, el proceso del embarazo, parto y posparto, con el tema Cambiar la forma de nacer, cambia el mundo. La ginecóloga Norma Emilia Escalante Betancourt señala que los seres humanos crean una conciencia transpersonal y una conciencia ordinaria, las cuales están presentes desde el momento de la concepción, lo que permite percibir de distintas señales desde el cuerpo materno.
Y entonces la capacidad de los fetos de sentir, de percibir, de recibir señales a través del cuerpo materno, porque el cuerpo materno es como el universo para los bebés cuando estamos en el vientre materno. Todo llega a través de la madre. Por eso la importancia de la maternidad, la importancia del bienestar de las madres, debiera de ser una preocupación de la sociedad en general, pero no una preocupación. Creo que más bien es, deberíamos de valorarlo, ¿no? Darle su valor que le corresponde.
La doctora Norma Escalante comenta la importancia de que la madre y el recién nacido se mantengan cerca la primera hora de vida, la cual se conoce como la hora dorada, donde se tiene contacto piel con piel. Además, ayuda a crear un vínculo sano y materno durante las primeras 24 horas.
Tanto el de la madre para establecer la lactancia, para ir recuperando su estado anterior en la anatomía y en la biología de su cuerpo, el estado de felicidad de tener a su bebé en los brazos, o sea, todos esos eventos que son necesarios para que se presente un sano vínculo. Y toda esa cascada también de reacciones en los bebés, desde establecer su temperatura, establecer un ritmo cardíaco adecuado, una respiración adecuada que se debe de dar al momento de nacer y las horas posteriores.
La doctora Norma Escalante señala que de acuerdo a estudios realizados en el cuidado del bebé, desde el primer segundo de nacimiento, al dejarlos en el pecho de la madre, muestra un porcentaje de inestabilidad baja en comparación al uso de una incubadora. Esto último provoca estrés en el recién nacido.
Cuando el bebé está piel con piel, solo 17% pueden estar inestables por alguna razón X. Pero cuando están en la incubadora, el 92% de los bebés están inestables. Esta inestabilidad se va a medir biológicamente por los parámetros de la izquierda, la temperatura, las detenciones de la respiración, la saturación de oxígeno, bueno, son parámetros muy médicos. Pero es pues saber que para un recién nacido, la separación de 4 horas lo mete a un estrés tóxico.
La importancia de que la madre y el padre atiendan y cuiden las necesidades del bebé ayuda a su desarrollo para crear seguridad, confianza y felicidad. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijás.
También se realizó el panel sobre los efectos psicosociales del COVID-19 en los diferentes contextos sociales. A través de plataformas digitales se habló sobre cómo se ha vivido los efectos de la pandemia en distintos ámbitos sociales por estudiantes de psicología del Centro Universitario de Los Lagos.
estudiantes de la licenciatura en psicología del Centro Universitario de Los Lagos realizan panel sobre los efectos psicosociales del COVID-19 en los diferentes contextos locales, cómo se ha vivido los efectos de la pandemia en distintos ámbitos sociales a través de plataformas digitales. Ricardo Arturo Mejía Martínez, licenciado en enfermería, menciona de qué manera les afectó a ellos como personal médico el tener pacientes enfermos con COVID-19.
¿Cómo los afectó? Pues se murieron. La mayoría de ellos, o muchos de ellos, lamentablemente fallecieron, y para uno fue difícil, bastante complicado, porque trabajábamos a sobremarcha, trabajábamos con poco equipo, con poco material, con poco personal, e hicimos milagros, ¿no? Con lo poco que teníamos, se hizo bastante, y yo vi una satisfacción de todo el personal de salud, y si pues no vi a mi hijo, no vi a mi mamá, no vi a mis abuelos, porque los iba a infectar y cosas así, pero mira, sí se murieron muchos, pero salvé a tantos, hice esto, hice lo otro, y sobre marcha.
Noel Levy Cervantes, licenciado en psicología, con especialidad en psicología clínica y terapia cognitiva, señala qué tipo de problemas tuvieron sus pacientes con el encierro por la pandemia.
Cada uno de los pacientes vive de forma diferente sus pérdidas, y no solamente pérdidas familiares, sino hubo muchísima gente la cual perdió trabajo, perdió su libertad, y no por cometer algún delito, sino esta pandemia nos orilló a refugiarnos en casa. Entonces, de alguna manera no tenían estas opciones de poder salir o de alguna manera de visitar los lugares y frecuentar a las personas que normalmente frecuentaban. Una demanda muy peculiar fue cierto grupo de la población que refería que no sabía y no conocía a sus familiares específicamente durante este encierro. Eso nos llamó la atención, porque definitivamente en donde al convivir con la familia empezaron a aumentar estos índices de ansiedad producto de los problemas familiares que no se atienden por la dinámica social en la que nos desenvolvemos.
Sandra Guadalupe Flores Cruz, licenciada en psicología con maestría en terapia familiar sistémica, detalla que los más afectados fueron los niños con discapacidad durante la pandemia por COVID-19.
Desgraciadamente, nuestros niños con discapacidad o con barreras para el aprendizaje fueron de los más afectados en condiciones de vulnerabilidad debido a que no se contó con los recursos. ¿De qué manera les afectó? En una manera severa en su derecho a la posibilidad de acceso a la educación.
Por último, mencionaron que fueron muchos los efectos de la pandemia sobre la sociedad, en específico con los estudiantes, ya que muchos de ellos se dieron de baja. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 9:00 a.m. en este mismo espacio, en esta misma frecuencia. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que nos haya acompañado. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio. Por lo pronto, quédese en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Por cierto, estamos casi por cumplir 20 años al aire. Este próximo miércoles, en Radio UDG en Lagos de Moreno llega a sus primeras 2 décadas al aire en esta frecuencia y en el cubriendo el Alto Norte de Jalisco. Vamos a tener por ahí una celebración especial un poquito más adelante. Estamos preparando algo especial para usted que ya le iremos contando, pero por lo pronto este miércoles esta frecuencia llega a sus primeros 20 años. Ya le estaremos contando cómo es que vamos a festejar nuestras 2 décadas al aire. Con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.